supiese que Jesús es el Hijo de Dios, y Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es amor, y que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Señor, bendícenos con esta bendición a todos nosotros que hemos estado en tu presencia esperando tu mirada de misericordia y tu mirada de ternura y de acogida para nuestro ser de menesterosos ante ti. Señor Jesús, que siempre experimentaste y expresaste la confianza infinita en tu Padre, regálanos el espíritu filial propio de los hijos de Dios, que deseche todo temor y todo miedo y pueda llamar a Dios papá, como tú lo hiciste. Espíritu que une al Padre y al Hijo, que sana todo amor, que sana todas las relaciones, que cura todas las heridas, derrama tu amor sobre nosotros, tan necesitados de Él, tan pobres en él. Derrama tu amor, que para eso viniste, Señor, a la tierra, para que experimentásemos tu infinito amor. Derrámalo sobre nuestros corazones, caliéntalos, dales vida. Derrama el don del Espíritu Santo y con él la alegría y el gozo de ser hijos de Dios, amados de Dios. Amén.
Somos tu Señor, no lo hay, no lo hay. Nadie hay tan grande como tu Señor, no lo hay, no lo hay. Nadie hay que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Nadie hay que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No con espadas ni con ejércitos, más con tu santo Espíritu. No con espadas ni con ejércitos, más con tu santo Espíritu. Los huesos secos se moverán y los enfermos se curarán. Y nuestras almas descansarán, más con tu santo Espíritu.
no venimos nosotros, somos invitados por el mismo Dios, porque Él solo es el que puede invitar, dado que Él es el alimento. Él es quien se da como manjar y vida. Por eso cada uno de los que aquí estamos hemos sido invitados por nuestro nombre, uno a uno, lo mismo que la última cena de la semana. También el Padre Félix está a mi lado, un dominico de aquí de Cabrera y que hace tantos años está en Puerto Rico evangelizando y que ama la renovación y se sintió gozoso de venir a concelebrar con nosotros esta Eucaristía y que de entrada con una alegría maravillosa me soltó así una fresca maravillosa también. Voy a ir a Madrid a operarme de cáncer. Con toda tranquilidad y con la alegría con que le veis. Y esto supone evidentemente un triunfo de Dios sobre su corazón, ¿no? Un poder de Dios sobre su corazón y su vida, pues que es un gozo el que también haya sido llamado esta tarde a compartir esta Eucaristía con nosotros. Por eso le damos la bienvenida y la acogemos en el nombre del Señor con toda la alegría. Y oraremos también después por él, como por todos nosotros, dado que él conoce perfectamente pues nuestro modo de ser ante el Señor. Pues bien, sabemos que cuando el Señor celebró la Eucaristía, una vez que les invitó, una vez que estábamos sentados, que estaban así a la mesa, el Señor hizo algo con ellos absolutamente único, absolutamente maravilloso, y que nos dijo a nosotros que volviéramos a hacer cada día de nuestra vida con nuestros hermanos. Si queréis ser señores, ser servidores de vuestros hermanos. Y Él nos mostró la manera. Sabéis que se quitó el manto, que es el signo del poder, del señorío, se lo quitó. Es decir, comenzó la Eucaristía como despojándose de sí mismo también. Jesús es el que se despoja de todo lo que significa poder y se queda solo con la humildad y sencillez que Él tiene. Y además, por si fuera poco, se puso un mandil, que es lo que se ponen las señoras para hacer la cocina. Y algo que quizá nunca hemos meditado a fondo y del todo. Se fue poniendo de rodillas delante de cada uno de los que había invitado a aquella cena, con gran pasmo de todos. Todos estaban pasmados, estaban asustados. ¿Cómo es posible que quien nos ha llamado, el que habla en nombre de Dios, ahora se ponga de rodillas delante de nosotros? Porque de rodillas se ponían los verdaderamente servidores, los que eran lo mínimo en esta vida, los que tenían el oficio de servir a los demás porque no lo harían para otra cosa. Y parece que Jesús no vale para otra cosa. Asume al pobre de tal manera que se identifica con él. No le imita, se identifica. Y como el pobre que recoge la basura de los demás, pues iba recogiendo la basura y la pobreza de cada uno de ellos. Pero lo admirable es cómo la acogía. Lo admirable es cómo comenzó el Señor a celebrar la Eucaristía en la vida. Porque la Eucaristía solo en el rito tampoco. Comienza en la vida. Comienza con el abajamiento de nosotros ante los demás. Comienza con la humildad. Comienza con el servicio. Y cuando en la vida vivimos así, luego podemos celebrar la Eucaristía con un gozo maravilloso, Porque el que ha hecho eso es digno, le hace digno de sentarse a la mesa del Señor. Santo Tomás de Aquino dice que solo la humildad nos hace dignos de Dios. Jesús comenzó con la humildad. Y eso le hace digno de Dios. Pues bien, se arrodilló delante de mí, que esto es lo tremendo, lo estremecedor. Y ahora también lo quiere hacer. Quiere arrodillarse delante de mí. Quiere hacerlo el Señor. Y quiere hacerlo como lo hizo con sus discípulos. Se pone de rodillas y ofrece y pide que me deje amar por él, que me deje lavar por él, que le permita que sus manos toquen lo pobre de mi vida, le permita que sus ojos me miren, le permita experimentar su ternura. Yo necesito esto hoy. Cada uno necesita esto hoy, porque el testimonio que nosotros podemos dar de Jesús es lo que nuestros ojos han visto y nuestras manos palpado del Verbo de la vida. Y si no hemos experimentado las manos del Verbo de la vida, no podremos hablar nunca de la ternura de Dios por el pobre, por el indigno, por el miserable, por el pecador. Si no hemos experimentado su cercanía y su corazón latiendo con fuerza, esperando la respuesta de dejarnos amar por él, nunca podremos dar testimonio del verdadero Dios. Daremos ideas sobre Dios, pero no el mismo corazón de Dios que se expresa aquí y ahora, tocando mi carne, tocando mi corazón, tocando mi pobreza, tocando mis pecados. Señor Jesús, ¿tú qué quieres hacer esto ahora con cada uno de mis hermanos? Dales esta experiencia, Señor. Toca su corazón para saber que estás cerca, a su lado. ¿Dónde estás tú, Señor, ahora? Estoy a tu lado. Estoy pidiéndote que me dejes quererte. Que me dejes quererte donde tal vez nunca te has sentido querido o querida. Dame esos lugares de pobreza, de oscuridad, de ocultamiento, que nunca han salido a la luz y que necesitan ser amados y que necesitan ser acogidos. Deja que mis manos y mi mirada de luz penetren en esos lugares de oscuridad y de muerte que todavía hay en tu corazón. Permíteme que yo te quiera donde tú necesitas, en tu insatisfacción, en tu tristeza, en el no sentido de la vida, en tu desilusión, en tu desesperanza, en tu duda. Permíteme que te ame en tu soledad, en lo que rechazas de ti mismo. Permíteme que yo sea el amor que ama lo pobre de tu vida. Permíteme que lo toque con mis manos. Permíteme que lo limpie y lo sane. Permíteme que lo bese, lo quiera. Y te deje a cambio el amor, el aroma precioso de mi amor, por esta ofrenda que ahora te pido pongas en mis manos. No te dé apuro poner en mis manos toda tu vida, todas tus equivocaciones, todos tus pecados. No te dé apuro. Poner en mis manos tu pobreza. Yo soy quien te quiere como eres. Yo soy Jesús, el que te mira y te quiere tal como tú eres, has sido y serás. Ninguna cosa de tu vida me va a impedir amarte tal como tú eres. Solo te pido que me dejes quererte tal como yo ahora quiero quererte, donde quiero quererte, porque yo te conozco por dentro. Sé los lugares donde necesitas calor y vida. Sé los lugares donde tienes tus heridas y tus frustraciones. Conozco muy bien toda tu geografía. Conozco muy bien tu pasado, tu presente, tus sentimientos, tus pensamientos, tus reacciones, tus enfermedades. Conozco muy bien tu corazón por dentro y sé que necesita más calor, más vida, más alegría, más gozo. Déjame ahora, al comienzo de esta Eucaristía, que yo realice la obra para la que he venido. Quererte en tu pobreza, quererte en tu pecado. Porque yo soy Dios, el único que puede quererte como tú eres. Acerca, Señor, tus manos a cada uno de mis hermanos. Toca ante su corazón, ábrelo, para que pongan en las tuyas la ofrenda de toda la pobreza de su vida. Y tú la acojas y la transformes en herida gloriosa, en gracia y vida, en vida. Tú eres la vida. Señor, pasa por el pensamiento, la voluntad, los sentimientos, los deseos, el cuerpo, el pasado, la educación, la vida, las relaciones. Pasa, Señor, por toda la historia de cada uno de nosotros y sé Señor de ella. Libérala, sánala, haz de ella tu gloria, Señor. Resucítala para que te demos gloria. Resucítala para que podamos alabarte y bendecirte y darte gloria solo a ti, el único que se ha inclinado, se ha bajado para buscar lo que estaba perdido y para sentarlo a tu mesa, para ponerlo a tu nivel, para hacernos hermanos y poder celebrar contigo, nuestro hermano, esta Eucaristía. Te doy gracias, Señor, porque sé que lo estás haciendo en cada uno de los hermanos, porque sé que quieres hacerlo de una manera muy honda y profunda, para que nada quede en ellos que les duela, les haga daño, les oprima en la vida, porque tú eres la libertad, y tú eres la vida, y tú eres la alegría y el amor. Señor, te doy gracias, porque te haces servidor esta tarde de cada uno de nosotros. Te decimos como Pedro, Señor, no solo nuestros pies, también las manos y la cabeza, también toda nuestra vida. Acógenos en tus manos, Señor. Haz de nosotros lo que tú quieres, que es limpiarnos, lavarnos, purificarnos, darnos vida, dar calor a nuestros corazones. No solo los pies, Señor. Todo nuestro ser lo ponemos en tus manos y esperamos la obra de misericordia que hiciste con tus discípulos. Todos se sintieron amados por tu misma ternura y esto les hizo hermanos para siempre. Los que estaban tan separados y buscaban los primeros puestos, y había diferencias entre ellos. Con tu humildad, Señor, con tus manos limpiando su pobreza, les hiciste iguales, les hiciste hermanos, les elevaste a tu nivel, y por eso, después de esta maravilla, te volviste a sentar a la mesa y ellos se sentaron a la misma mesa que tú, Señor. Solo tú, amándonos, perdonándonos, acogiéndonos, nos haces dignos de sentarnos a la misma mesa. Hoy celebramos tu Eucaristía. Señor, no pases de largo delante de nadie. Que le dé apuro después estar sentado con sus hermanos a la misma mesa. Acoge, Señor, todo lo que te entregamos y ponemos en tus manos, y que tú conoces. Libéranos de todo lo que nos impide mirarnos unos a otros como hermanos, reconocernos como amados por el mismo Señor, amados por el mismo Dios, unidos por el mismo Dios. Bendito y alabado sea, Señor, en esta misericordia que estás derramando sobre tu pueblo. Bendita y alabada sean tus manos, Señor, divinas, que se acercan con ternura y sin juicio a cada una de nuestras heridas, a cada una de nuestras enfermedades. Bendito y alabado sea tu corazón, que se quiera hacer cercano a nuestra pobreza de hombres. Bendita y alabada sea tu mirada, Señor, que transforma nuestras tinieblas en luz. Bendito sea tu cuerpo inclinado y arrodillado ante nosotros, para levantarnos a la dignidad de ser hijos y poder recibir la Eucaristía a ti mismo, Señor. Tú nos haces dignos de ti mismo. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo.
Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos, y también pondré en él mi confianza. Y nuevamente, henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por el temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios.
Tú responderás.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios.
primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua? Él les dijo: id a la ciudad, a casa de fulano y decidme. El maestro dice: mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dando gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, la primera lectura estremece a cualquiera, especialmente cuando dice Jesús: Dios, que no se avergüenza de llamarme a mí hermano. Dios, Jesús, no se avergüenza de llamarme a mí su hermano. Y esto es tremendo, ¿verdad? ¿Qué ha tenido que suceder para que Jesús diga que somos sus hermanos? Vimos esta mañana cómo el plan de Dios sobre nosotros, el plan del Dios de Jesús que vive en nosotros, la Trinidad que vive en nosotros, quiso incorporarnos a su vida, a la vida. No hay más vida que esa. Y para incorporarnos a su vida, murió y resucitó para cada uno de nosotros y en nosotros el mismo Jesús. De tal forma que en nuestro bautismo Él se entregó a la muerte por mí. Él resucitó para mí. Y ahí, en su muerte y su resurrección, me hizo hijo de Dios y por lo tanto hermano suyo. Ahora entendemos por qué dice: tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Nuestro origen como hijos y nuestro origen como hermanos está en Dios. Por eso, no llaméis a nadie padre en la tierra, porque no lo es. Solo un padre tenéis, y este es el que está en el cielo. Y os ha engendrado, el Padre del cielo, os ha engendrado, desde el poder de la muerte y resurrección de su Hijo, como hijos. Y sois hijos porque Él os ha engendrado. Y por lo tanto, por su voluntad y por su poder. Y esto significa que nos ha querido, como a su propio Hijo quiere. Esto significa que quiere querernos eternamente, como quiere a su Hijo. Eso quiere decir la delicia del corazón del Padre, que eternamente quiere estar diciendo: Hijo mío eres tú, yo te engendro hoy. Eso es como descubrir algo que el profeta Isaías dice tantas veces y otros profetas: el gozo de Dios por nosotros,
La alegría que tiene un padre por sus hijos, una esposa por la esposa, un novio por su novia, esa es la alegría que tiene el corazón de Dios cuando por fin puede deciros, hijo mío, eres tú. La maravilla del amor de Dios es la transformación que ha hecho de una criatura en pecado en un hijo suyo, hijo para siempre, heredero de los bienes de Dios, que es el mismo Dios, herederos de la vida para siempre, que es la misma vida suya. Es maravilloso entender cómo a llamarnos hermanos, al ser hijos, nos está introduciendo en su mismo hogar, en su misma casa. Porque ya entenderéis todos que la casa del hijo pródigo no era una casa física, donde el hijo había salido y al que estaba esperando. La casa, el hogar del hijo pródigo, era el mismo Dios, el mismo Dios. Y ahí es donde Dios mismo salió a buscarle, a ver si volvía, a ver si quería volver a casa. Nuestra casa es Dios, nuestro hogar es Dios. Y a ese hogar es a donde somos llamados, porque de él nacimos. Pero somos llamados respetando profundamente nuestro deseo, nuestra libertad, como respetó la libertad del hijo que se había ido de casa, como respetaba la libertad del hijo mayor, aunque le rogaba por favor que entrara. Dios pidiendo a unos desdichados, por favor entra en la casa de la vida, por favor entra en la vida, entra en esa casa que está llena de música, de bienes, de gozo, entra. Le rogaba al hijo mayor que entrase. Y cuando el hijo menor, tocado por el amor del padre, volvió, el padre se echó a su cuello. No le dejó decir nada de sí. Si el problema no somos nosotros, el problema no es el pecado. El problema es el amor de Dios que quiere darse. Y cuando no puede darse, Dios sufre. Dios está sufriendo porque no puede amarnos tanto como Él quisiera. Porque no le dejamos amarnos tanto como Él quisiera. La gran pesadumbre de Dios es que siendo amor, solo amor, el amor se desperdicia. El amor no acaba valiendo para aquellos para los que Él quiere que valga. Y comemos algarrobas y cuidamos otras cosas y buscamos otras cosas tan pequeñas para saciar nuestra sed, que al Padre le da tristeza. Es lo que decían los profetas. Hay un río maravilloso de agua limpia, pero mis hijos quieren abrevarse, quieren saciar su sed en unos manantiales resecos, llenos de barro y tierra, habiendo un río de agua viva, que soy lo mismo. Por eso, Dios pone sed en nosotros. Por eso, no nos deja satisfechos hasta que lleguemos a Él. Por eso, decía tan bien y tan bellamente San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Por esa razón, sufrimos cuando las cosas de la vida nos resultan pequeñas. Por eso nuestro corazón queda insatisfecho casi siempre. Porque estamos llamados a entrar en el mismo hogar de Dios, en la vida trinitaria. Y ya ahora, no al final de nuestra vida, ahora, puesto que la vida en nosotros, estamos llamados a entrar en lo más profundo de nosotros mismos, que es Dios. Y estamos llamados a saciarnos de su presencia. Y vemos que quien ha descubierto este secreto del amor, ¿y dónde está el amor? Se pasa horas en la presencia de Dios, pero se pasa horas viviendo la misma vida de Dios que está en él. Y llega una contemplación y a una adoración y a una bienaventuranza en su propio corazón, que es estar latiendo al mismo corazón de Jesús hacia su Padre y recibir los latidos del corazón del Padre hacia él. Hasta el punto de que tenemos hermanos que han tenido esa experiencia, que la tienen ahora, y que a mí me lo han hablado y contado con toda naturalidad. Yo distingo al Padre, yo distingo a Jesús, yo distingo al Espíritu Santo. Y hay personas que me dicen que esa vida de Dios está realizando en su propia vida los mismos misterios de la vida de Jesús. Está viviendo una persona los mismos misterios que la vida de su Hijo Jesús, porque está identificada con él, identificado con él. Y vivir la experiencia de los misterios de Jesús, el amor del Padre en una carne y sangre como la nuestra, ¿no? Eso es vivir la vida de Dios a tope como seres humanos. Estamos llamados a vivir los misterios de la vida de Jesús en nuestra propia vida. Vivir la anunciación maravillosa. Vivir la visitación. Vivir un Belén nuevo. Vivir una convivencia nueva como la de Nazaret. Vivir el dolor y el sufrimiento como lo vivió él. Vivir nuestros Getsemaníes como los vivió Jesús. De la misma manera, reproduciendo para los hombres la imagen exacta de Jesús, que es la manera como podemos hablar de Dios. No valen las palabras para hablar de Dios, vale la vida de Dios en nosotros expresada. Cuando la vida de Dios en nosotros está caliente, viva, entonces ya no hace falta siquiera palabras para predicar. Simplemente se nota cuando estás al lado de quien Dios vive y crece, se nota. Aquello que nos contaba San Juan de la Cruz, cuando el leño está verde, el fuego todavía no se nota, no calienta nada. Cuando ese leño ha ardido y aparece la llama, es muy espectacular y calienta a todos. Pero todavía es más maravilloso cuando ya no hay ni llamas, solo hay brasas que nadie ve, nadie nota. Como llamativo, como espectacular, pero el que está a su lado siente calor. La maravilla de la convivencia cristiana es que sienta a Dios el que está a mi lado, que sienta el calor de Dios, que sienta la presencia de Dios. Qué a gusto se está con los que viven así a Dios y en los que vive Dios así. Qué bien se está, qué paz produce, qué gozo. Solo con estar a su lado y no hace falta más. Sobre todo las derivadas del pecado original, especialmente la soberbia, etc., pues las maneja el diablo de una forma bárbara. ¿Cómo? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Las heridas de la soberbia, ¿no? Se traducen en la no aceptación de nosotros mismos como somos. Primera consecuencia. No nos aceptamos como somos. Y la no aceptación de uno como es, sin el poder de Dios, puede llevar a cosas terribles. Yo un día, leyendo un libro que se llama La aceptación de sí mismo, de Romano Guardini, pequeñito, breve, pero maravilloso, explica él ahí que esto puede llevar perfectamente al suicidio. El rechazo visceral a uno mismo por no aceptarlo. Esto se lee en la prensa y no nos damos cuenta que es así. Un cáncer, me dijo el médico ayer, al día siguiente se pegó un pistoletazo. Lo hemos leído hace 4 días. Digo, de un actor que hizo felices a muchos niños y a mucha gente en las películas del oeste, ¿no? Puede llevar desde el suicidio. No me acepto a mí mismo la situación en que estoy, ni cómo soy. Es un rechazo visceral y el rechazo destruye. El rechazo destruye, ¿no? Pues bien, desde el suicidio a la desesperación. La desesperación la conocemos todos. Cuando Dios va humillando un poquito nuestro propio yo, verdaderamente nos desesperamos. Es Molinier que dice en su libro precioso, ¿no? Coraje de tener miedo. El yo humano siempre muere desesperado. ¿Habéis leído?
No.
El temor. Pues bien, ahí tenéis cómo nuestras propias heridas no ungidas por el poder del Espíritu Santo, sino tentadas por el diablo, pueden llevar a unas aptitudes verdaderamente terribles para nosotros, de una infelicidad enorme. ¿No? Y, por otra parte, pues, si nos vamos aceptando a nosotros mismos como podemos, pero sabemos que no somos en realidad ni como queremos, ¿no? Entonces no nos queda más que otra salida, que es la de ser fariseos por necesidad. Tenemos que aparentar ser buenos, no nos queda otra salida. Ante la mirada de Dios así, no me queda más salida. Tengo que disimular y tengo que aparentar que soy bueno. Entonces vemos todo ese fariseísmo del que hablaba Jesús, ¿no? Tan fuerte, tan poderoso, ¿no? Y que tenía poseído a toda la gente más perfecta y santa del pueblo de Dios. Poseídos totalmente por él. Poseídos por la apariencia. Y a los que Jesús, precisamente estos días, en el Evangelio se lee, les llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, todo eso. Entonces, ¿cómo descubrir el verdadero rostro de Dios? ¿Cómo descubrir su mirada? Ya hemos visto que tenemos enemigos, ¿no? Y que estos enemigos funcionan, porque yo he visto que todos habéis más o menos asentido a ciertas cosas, ¿no? Funcionan. ¿Cómo descubrir entonces el verdadero rostro de Dios? ¿Cómo descubrir su mirada? Bien. Esta tarde hablaremos un poquito de ello.
Menos mal.
Para leerlo, para me dices que dé una pista.
Sí.
Pues vamos a ver si la encontramos. Buscar la escena. Así de prisa no. La escena de las negaciones de Pedro cuando sale del.
En la pretorio. Vida de Pedro también.
Sí. Las negaciones de Pedro cuando sale del pretorio.
Lucas.
Solo eso. Yo no he dicho otra cosa, he dicho eso. Las negaciones de Pedro cuando sale del pretorio. No dijo nada. En ese momento no dijo. Bueno, vamos a ver. Que toda esta historia de amor de Dios con nosotros, quizá pues ha habido en ella más quejas que acción de gracias.
Señor, te damos gracias por ti mismo, que eres la vida. Y te damos gracias porque nos la has querido comunicar. Y te damos gracias porque has entregado a tu único Hijo para recuperar en nosotros la vida y convertirnos de esclavos en hijos, en herederos tuyos, en coherederos de tu gloria. Te damos gracias por el plan divino de la salvación que has ido llevando en nuestros corazones casi sin nosotros saberlo. Te damos gracias por tu humildad, Señor, de trabajador humilde y servidor en cada uno de nosotros, que apenas te has hecho notar, pero has hecho una obra maravillosa de gracia y de vida en nuestras propias vidas. Como nos hemos mirado tanto a nosotros mismos, Señor, no te hemos visto a ti. Pero tú has estado con plenitud de amor y de gracia y de presencia en cada uno de nosotros desde nuestro bautismo. Te damos gracias por la Iglesia que nos dio el bautismo, por la preciosa esposa tuya, la Iglesia, que nos dio el bautismo y nos dio todo el amor de tu muerte y de tu resurrección. Te damos gracias por quien nos ungió con el óleo de la salvación, invocó tu poder para liberarnos de nuestro enemigo, por aquellas manos que derramaron el agua de la vida sobre nuestra cabeza, por el poder del Espíritu Santo que tocó nuestro corazón y arrancó de él al propio infierno y expulsó a su Señor. Te damos gracias por la liberación profunda hecha en nosotros por tu Hijo Jesús, con cada gota de su sangre. Y te damos gracias porque nos has introducido en un pueblo de salvación y de vida, en la comunión de los santos. Te damos gracias porque nos has introducido en tus bienes mismos, la palabra y la Eucaristía, bienes que son tú mismo, Señor. Tú mismo te has hecho don cada día de nuestra vida para poder vivir y llegar aquí, hasta este momento de nuestra existencia. Te damos gracias ahora también por todos los instrumentos de tu palabra y de tu Eucaristía que han hecho posible que llegue toda tu vida a nuestros corazones. Te damos gracias por la humildad con que has vivido en nosotros, siendo Dios. Y te pedimos perdón por la soberbia con que hemos vivido nosotros, mirándonos solo a nosotros mismos, sabiendo que tú estás ahí y no hemos dialogado, ni hablado, ni convivido, ni compartido tantas horas, tanta vida, como tú nos has dado. Señor, somos ciegos, somos inconscientes, teniendo la vida en nosotros, la hemos buscado siempre, como todos los hombres, fuera de nosotros mismos. Señor, atráenos a ti, búscanos en los lugares donde estemos perdidos. Atráenos de nuevo a la iglesia, al redil, a la unidad, a los bienes que tú allí nos das. Atráenos a la oración, al diálogo contigo, a la adoración, a la presencia tuya. Búscanos y atráenos. Cárganos sobre tus hombros, como tú dijiste, Señor, y cúranos tus heridas, nuestras heridas. Dijiste que buscarías a la que estaba perdida, le curarías las heridas y la cargarías en tus hombros para traerla al redil. Señor Jesús, pastor de nuestra vida, realiza ahora en nosotros este milagro de tu misericordia. Búscanos, atráenos. Danos plenitud de vida de tus dones. Llévanos a la oración profunda, a la reconciliación, a la Eucaristía, al amor de los hermanos. Y arranca de nosotros, Señor, aunque dijiste que la cizaña siempre estaría conviviendo con el trigo. Pero quítale, Señor, su poder, para que no nos haga daño, para que podamos crecer en ti, para que podamos vivir cada día de tu misericordia. Tu Señor, que nos quieres introducir en tu bienaventuranza, libéranos hoy de la tristeza, esa tentación tan profunda de no aceptar la limitación de ser hombres. Concédenos la gracia de la aceptación de nosotros mismos, con la alegría de saber que así somos amados y así somos transformados en ti. Te damos gracias finalmente por este grupo al que nos has llamado. Es una gracia enorme, Señor, pero a veces no la vemos. Y a veces somos tentados también. Hoy te damos gracias porque nos has traído a un lugar donde se alaba, se habla de ti, se te acoge, se te bendice. Y ese es un lugar predilecto tuyo, Señor, un lugar de salvación. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por la obra de misericordia y de amor que has hecho con cada uno de estos hermanos. Y te pido, Señor, que la lleves a su plenitud. Dales discernimiento para saber las tentaciones del enemigo. Dales el don del Espíritu Santo y el poder para no caer en ellas. Dales el don de acudir a ti, Señor, con toda confianza, ante toda dificultad, para ser saciados de tu presencia. Bendito sea, Señor.
Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 54 y siguiente. Entonces me prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó: mujer, no le conozco. Poco después, otro viéndole dijo: tú también eres uno de ellos. Pedro dijo: hombre, no lo soy. Pasaba como una hora, otro aseguraba: cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo. Le dijo Pedro: hombre, no sé de qué hablas. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo: antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, durante la Eucaristía Jesús les habló sobre todo de Dios a sus discípulos, el Dios que Él nos manifestó. Les habló del Padre, les habló de Él, les habló del Espíritu que había de enviarles y que les unía al Padre y a Él. Tuvo una larga conversación con sus discípulos, hablándoles de la vida de Dios, a donde Él iba. Y después de hablarles de esto y de revelarles todo el secreto de la vida, porque fue cuando Jesús les dijo: yo os he dicho todo. Fue donde les llamó amigos. Fue donde dijo que se podía dar la vida por un amigo. Después de decir todas esas cosas, y después de haber celebrado la Eucaristía, y haber dado la comunión a cada uno de sus discípulos, haber comido su cuerpo, haber bebido su sangre, Jesús dijo a los discípulos, y en concreto a Pedro, que Satanás os va a acribar. Satanás os va a atentar. Y por ser ya totalmente claro, se refirió al mismo Pedro, al que dijo que antes de que el gallo cantase, le iba a negar tres veces. Pedro no hizo mucho caso por lo que vemos. O si lo hizo, vemos que después el miedo, el temor. Sabéis que Jesús dice que la tarea del diablo es tener sometidos a los hombres al temor. Y que Él vino a liberar a todos aquellos que por el temor a la muerte vivían la vida como esclavos. Eso dice la Escritura de Jesús. Pues bien, vemos cómo a Pedro también le tentó el diablo con el temor, con el miedo a la muerte. Si digo que soy de los suyos me va a pasar como él. Si digo que le conozco, me van a hacer juicio como a él. Si digo que hablo su lenguaje y soy amigo suyo, entonces estoy perdido, porque a él le están juzgando y le van a llevar a la muerte. Este temor, este miedo, fue lo que hizo que Pedro, durante 3 veces, y durante un tiempo largo, había pasado una hora, podía haber reflexionado, ni siquiera hizo eso. Por 3 veces negó al que acababa de decirle que entregaba la vida por él, al que le había amado y le había advertido. Se lo había dicho unas horas antes. Ni siquiera eso superó el miedo. Volvió a negar por 2ª vez, no le conozco. Yo no sé de quién me habla. Y por 3ª vez, y una de las traducciones de la Escritura dice que comenzó a perjurar. Es decir, juró que no le conozco. Y volvió a jurar que no le conocía. Y entonces cantó el gallo. Aquella señal que Jesús le había dado para decirle que le iba a dejar. Pero ocurrió algo aquí extraño, que no ocurrió en el caso de Judas. Ocurrió que el Señor se volvió y miró a Pedro. Aquí en esta expresión está todo, todo. Esta mirada en el interior de Judas fue de condena, pero fue una mirada diabólica, la de Judas. De hecho, dice la Escritura que se desesperó. Esta mañana vimos cómo desesperarse significa no aceptarse a sí mismo como uno es delante de Dios y delante de sí mismo. Y la Escritura dice que Judas se desesperó. Es decir, que la mirada que tuvo Judas sobre sí mismo no fue la mirada de Dios. Fue otra mirada que le llenaba de culpabilidad, de miedo y de temor. Porque de hecho, él se había arrepentido. Fue al templo y tiró y devolvió las monedas que había cobrado por entregar a su maestro. Pero a la hora de la verdad le dio tanto terror que de mirarse a Jesucristo que no lo permitió, no se atrevió. Y se sintió mirada no por el Señor, sino por otro Señor, que le culpabilizó al extremo y le llevó a desesperarse. No tengo salida. Pedro se dejó mirar por el Señor. Y en esa mirada vio que Jesús no tenía para él ningún reproche. Y ya se lo había advertido como amigo. Y que había sucedido su debilidad. Que había sucedido lo que nos pasa a los seres humanos, que somos pobres y somos débiles, cuando nos fiamos excesivamente de nosotros mismos y no nos fiamos del poder de Dios. En repetidas ocasiones había Jesús achacado a Pedro el que se fiaba de sí mismo. Y en esta ocasión se lo hizo ver. Pedro se dio cuenta que fiado de sí mismo iba a la desesperación y a la muerte. Jesús le miró. Y en la mirada de Jesús, Pedro entendió que tal como estaba en aquel momento, habiéndole negado y tres veces, Jesús le aceptaba. Eso es lo que vino a decir Jesús a Pedro en aquella mirada. Tú eres aceptado, eres amado, no eres rechazado, porque tiene que cumplirse la escritura que dice que Dios nos amó cuando éramos pecadores. Y en este momento se cumplía la escritura. Pedro era un pecador. Y Dios le miró y cumplió la palabra revelada. Nos amó cuando éramos pecadores. Cuando Pedro se sintió amado en su debilidad, no sintió desesperación. No tuvo ganas de suicidarse, como hizo Judas. Ya vimos que la mala mirada puede llevar desde el suicidio a todo, sino que se echó a llorar. Cuenta la historia que al final de su vida tenía como dos surcos en el rostro. De llorar, pero no de desesperación, sino de la ternura que le producía el ser amado así por el Señor mismo, por Dios mismo. Pedro era buen amigo, quería mucho a Jesús y sabía lo que significaba esa amistad. Y negar esa amistad era negar todo. Era ser verdaderamente pecador del todo. Y sin embargo, se sintió aceptado así. Cuando nosotros estamos a veces en la noche, en el pecado, en la vida, en la oscuridad y en las tinieblas, es cuando Dios aprovecha para manifestarnos más su amor. Y en medio del grito, y en medio de la noche, y en medio a veces de nuestra desesperación, cuando gritamos a Dios, sentimos en lo profundo de nuestro corazón como una extraña paz, que quiere decirnos que Jesús sigue mirándonos, sigue aceptándonos, tal como somos. Eso sí, con tal de que estemos colgados de su mirada. Pero la de Jesús, no la otra, porque en la mirada de Jesús no hay ni condena, ni reproche, ni rechazo, ni juicio. Y por lo tanto, solo hay acogida de misericordia. Esta es la mirada de Dios. Jesucristo mirando a Pedro es la mirada de Dios. Jesucristo mirándonos a nosotros es la mirada de Dios. Y no hay nunca en la mirada de Jesús otra cosa que entrega y acogida. Porque Dios entiende que seamos pobres y pecadores. Pero ya en el profeta Oseas, cuando se pregunta a Dios como padre, ¿qué voy a hacer con este hijo que una y otra vez vuelve a su pecado? La contestación que Dios se da a sí mismo es esta: no voy a castigar, se estremecen mis entrañas dentro de mí y no vendré a él con ira, porque yo soy Dios y no un hombre. La mirada de Dios no es la mirada nuestra. Nosotros aprendemos en las miradas de los hombres que hay amor, pero también aprendemos que hay juicio. Y también aprendemos que hay rechazo. Y también aprendemos que hay odio. Eso lo aprendemos en las miradas de los hombres. Y de niños de una manera muy peculiar. Y esta mirada tenemos que purificarla desde la revelación, desde el modo de revelarse Dios a través de su Hijo Jesús. Porque lo que nosotros sabemos de Dios no es más que Jesucristo. Nadie puede saber más de Dios que desde Jesucristo. Y sin embargo, todos sabemos cómo. Pensamos en Dios y no lo identificamos siempre con Jesucristo. Cuando sentimos una mirada de culpabilidad o de temor en el corazón, ese es un Dios que no es Jesús, que aquí está manifestándose como rostro de Dios, mirada de Dios. Ese es el Dios humano. Ese es el Dios que no es el Dios de Jesús, es otro. Y que se introduce lo mismo que la cizaña en el trigo para turbar el corazón, para hacernos daño, para introducir un germen de temor. Porque cuando el hombre teme, no confía. Cuando el hombre teme, no se fía del todo. Cuando el hombre teme, le es difícil rezar de verdad y de corazón el Padre nuestro. Lo rezaremos con las palabras, pero no lo rezamos con el corazón. Es imposible. Rezar el Padre nuestro con absoluta confianza supone estar libres de todo temor, para que se haga en nosotros su voluntad. Y sin embargo, tantas veces oímos a los hermanos, al llegar ahí no puedo. Algunos no pueden pasar de la palabra Padre. Otros no pueden pasar de la palabra Nuestro. Otros no pueden superar, hágase todo según tu voluntad. El Padre Nuestro es la radiografía. Como es la confianza del Hijo total con el Padre, en nosotros cuando no podemos rezarlo de corazón, es que algo funciona en nuestro corazón mal. Hay algún temor introducido. Hay algún rechazo a nosotros mismos. Hay alguna culpabilidad interior. Hay algo que nos impide abandonarnos totalmente en las manos de Dios. Nos decía Foucault que la oración, Padre, me pongo en tus manos, tardó años en rezarla del todo y bien. Pues, recuperar esta mirada de Jesús desde Pedro, que la acaba de negar, a pesar de amarle del todo, es lo que en este momento el Señor quiere que hagamos todos los que estamos aquí, para que suceda en nuestro corazón esta gran sanación. Y nos es fácil recuperar esta mirada, porque todos sabéis que Jesús, el que está detrás de nosotros, aunque sea en símbolo, ciertamente con mirarle, temor no nos falta, pero tiene los ojos cerrados. Pero sus ojos están abiertos un poquito más abajo. Porque sabéis que la Eucaristía es la cruz de Cristo entregada a nosotros. Es Cristo resucitado, pero dado a nosotros. Y la actitud del pan, la actitud de la Eucaristía hacia los que estamos aquí, no creo que sea una actitud de juicio. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Esta es mi sangre que se da a ti. Esta es la mirada de Jesús hacia nosotros. La Eucaristía. Y en la Eucaristía no solo nos mira, no condenando, sino que nos mira con tal ternura que será, será. Y para que aprendamos
se abandona a nosotros. Se abandona. Dios mismo es el que se abandona en mis manos. Como si Jesús rezara, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Como si Jesús dijera, yo que soy Dios me abandono totalmente a ti, que eres un pobre, y me fío de ti. ¿Eso es condena? La Eucaristía es la mirada de Dios para nosotros. Y el que acoge esta mirada, que lleva consigo no solamente el no rechazarnos, sino el aceptarnos como somos, darse a nosotros en todo lo que es, mostrar tal confianza en nosotros, que vengamos como vengamos, Jesús te dice, me abandono a ti y me entrego a ti. Esta es la maravilla de la respuesta de Dios. Esta es la mirada de Dios para el hombre. Y esta mirada tenemos suerte de saber que es única y será para siempre. Porque Jesús dijo, yo así estaré con vosotros todos los siglos hasta que el mundo se acabe. No va a cambiar Dios de mirada. No va a hacer las cosas de otra manera. Las seguiré haciendo así para todos los pobres que quieran dejarse querer por mí en su propio pecado. La Eucaristía es para los indignos, pero a los indignos les dice el Señor, este es mi cuerpo que se entrega por ti. Y esta es mi sangre que se entrega por ti. Y a alguien que se entrega así por ti y se abandona así a ti, ¿podremos tenerle algún temor? ¿Podremos tenerle algún miedo? Lo que está revelado es esto. Todo lo demás son, ya sabemos, imaginaciones nuestras, heridas nuestras, tentaciones nuestras y tentaciones de alguien que no quiere que acojamos al Señor tal como Él quiere acogernos a nosotros. ¡Qué preciosidad que esta tarde tenemos aquí la mirada de Jesús! Que mira a Pedro, soy yo en este caso, y a los que estáis aquí, tal como soy. Y no solo nos mira, nos dice, yo os quiero. Y os quiero tanto que me podéis acoger, comer, beber. Mi deseo hacia vosotros es vivir en vosotros. No rechazaros, porque entonces no querría la vida de la Trinidad para vosotros, sino acogeros para que entréis en la vida trinitaria en la que yo estoy. Porque sabemos que el que comulga a Jesús, no le comulga a él solo. Jesús nunca está solo, ¿no? ¿No dijo él eso? Yo nunca estoy solo. Estoy con mi Padre, mi Padre conmigo. Pero, ¿dónde está el Padre y el Hijo?
Está el Espíritu Santo.
La mirada de Jesús, nos Eucaristía, nos introduce en la Trinidad. Y por eso ahora entendemos de una manera más profunda aquella intuición espiritual que tuvo San Agustín. No sois vosotros los que me vais a transformar en vosotros. Soy yo el que os voy a transformar en mí. ¿A transformar en quién? El que os va a introducir en la vida divina de la Trinidad. Eso es la Eucaristía. Hay un
precioso libro de un dominico de la Eucaristía a la Trinidad. Precioso libro. Pero no hace falta que nos lo diga el padre Bernardo, que vive con ese calor cada día la Eucaristía, como en el seno de la Trinidad. Es que es así, porque la Eucaristía es dar la misma vida, ¿no? Yo soy la misma vida de Dios, y la vida de Dios es la vida trinitaria. La Eucaristía nos da plenitud de vida de Dios y nos introduce en Él. Aquí tenéis la forma preciosa de cómo a un pecador lo introduce Jesucristo en la vida de amor con su madre, en el Espíritu Santo. Esto es lo que ocurrió a Pedro. A partir de aquí, su historia fue distinta. No se pareció ya nunca a la historia anterior. Vivió de Jesucristo. Siempre. En todo momento. Escuchando y obedeciendo interiormente a las palabras de Jesús. Y no a su propia autosuficiencia, que ya le había traído tantos dolores de cabeza. Pero Pedro tuvo que entender que no era malo por su seguimiento de Jesús tan perfecto. Era amado como era. Y amado de todo. Amado de todo significa sin juicio ni condena. Y con la donación de aquel que le amaba, le acogía, le perdonaba y le daba a cambio de su pecado, ¿qué? ¿Qué vio Jesús a Pedro a cambio de su pecado? La vida divina. Introducirle en el amor de Dios. Pues bien, Jesús, el mismo que miró a Pedro, está aquí, porque nos lo dice la fe. Está aquí. Y es un buen ejercicio el que nos dejemos mirar. Que cada uno delante de Jesús abra los ojos de la fe y desde su pobreza o su pobreza la deje mirar por el Señor. Y probablemente tendrá una respuesta que sane todas las enormes heridas que tenemos sobre la idea de Dios, que nada tiene que ver con esta maravilla, esta sencillez, esta ternura, esta cercanía, esta mano, esta mirada de entrañable. Esta mirada de Dios es la que hoy le pedimos recuperemos todos, porque nos dejará una paz tan profunda en el corazón que sabemos más quién es Dios.